Cosechando Amigos.
Con Carlos Peláez.
Charlie, querido, recibí un WhatsApp que dice: buen día, gente, acá en la escucha desde el norte profundo. Saludos desde Artigas, nos siguen, ¿eh? Mandaron un WhatsApp porque se quebró la mano el Cucho ayer y ya no puede recibirlo. Lo recibo yo.
Me secuestró el teléfono.
Sí,
usted,
tengo yo.
Me parece que le quiere hacer
el cambiazo. Le dio el número de WhatsApp ayer, así que le mandamos un saludo grande.
Bueno, entonces seguramente está allá, escuchando.
Se quejaba porque me decía, tiene razón. En los peajes no hay post para pagar con tarjeta de débito, ¿no?
No.
Pero en cualquier bolichito de esquina hay que tener post para poder hacerlo.
Bueno.
El señalamiento que me hacía.
Habla con el hijo de Vázquez que te soluciona todo. Y sí, sí es el dueño de la empresa, de una de las dos
empresas.
Bueno,
una parte.
Pero
Vergara, acordate.
Claro.
Me estás quitando el pan de la boca.
Ya lo veo encadenado. Encadenado al Banco Central.
¿Eh?
Encadenado al Banco Central, ya te veo.
Sí, sí, en cualquier momento vas a agarrar. Sí. Bueno, vamos a lo realmente importante, porque una investigación del colega, ex compañero del diario República, Marcelo Falca, que es editor de política del diario, señala dos presuntos lugares de enterramiento clandestinos, el batallón 14 de Toledo, el batallón de paracaidistas, ¿no? Este es un tema bien interesante porque, a ver, primero, las fuentes de Falca son militares y madres y familiares, por lo que me llamó mucho la atención algo que dijo Elena Zaffaroni, cuando tú le preguntabas recién, ella dijo que no era muy optimista sobre posibles hallazgos, pero sin embargo, la propia organización que ella integra es la que le habría entregado datos a Falca para poder presentarse ante la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad y señalar estos dos posibles lugares de enterramiento, ¿no? Que vale la pena señalarlo también, son diferentes, estos dos sitios son diferentes a los que se habían señalado antes como posibles lugares de enterramiento. De hecho, hace muchos años, la primera información surgió en la Comisión para la Paz, fue, ya te voy a decir el nombre, quién fue el primero que habló, Carlos Rameila, fue el primero que habló de la posibilidad de la existencia de un cementerio o un enterramiento clandestino que se empezó a denominar Arlington a partir de entonces, ¿no? Había datos aportados por Roger Rodríguez también en varias investigaciones a propósito de la posibilidad de que en ese lugar donde fueron hallados dos cadáveres, ¿no? Los restos de dos cadáveres, el del maestro Julio Castro y el de Ricardo Blanco, ¿no? Pero esos lugares que habían sido determinados en algún momento como por la existencia de movimientos de tierras están bastante lejos de este lugar que señala ahora la investigación de Falca. Y te digo por qué bastante lejos, porque ese lugar yo lo conozco bien.
Sí,
en realidad estuve muchas veces ahí antes de que estuviera cualquier unidad militar, ¿no?
Claro.
Las unidades militares llegaron ahí aproximadamente, fue en el 68-69, por ahí, cuando el seminario interdiocesano permutó lo que era el seminario interdiocesano para lo permutó para con la escuela militar, ¿no?
Uh-huh.
Después el ejército compró, o se hizo, no sé de qué manera, de todos los predios que correspondían al antiguo cortijo de Videla. Videla fue el introductor de una variedad de uva conocida como Arriague, que hoy creo que es la Tanat, ¿no? Pero bueno, allí había un patio hermoso con la primera viña que se plantó en Uruguay, estaba todavía allí, todavía daba uvas, yo llegué a comer uvas de ese lugar, una cosa bastante impresionante. Era un lugar que pertenecía...
Bueno, es un parral con uvas, Carlos, básicamente, es un parral con uvas, digo, básicamente...
Bueno, pero tenía, en ese momento tenía mucho más de 100 años.
Ah, bueno, está bien.
No, era muy añejo, muy añejo. Y todavía producía uvas.
Mirá.
Eso es lo que quiero señalar, ¿no? No era un parral cualquiera.
Muy bien.
Daba pocas, pero producía.
Pero bueno.
En realidad había dos predios. Ese que pertenecía al Ministerio de Transporte y Obras Públicas y después un predio donde está ahora el Batallón 14. La verdad nunca supe de quién era, pero que había una enorme plantación de olivos en ese lugar, ¿no?
No me diga que tomás aceite porque ya está en el horno.
Era un lugar que recorrías habitualmente, de gurises, ¿no? Andaba por esos lugares.
Decirle a la gente que vos sos de ahí.
Sí, claro. Yo viví parte de mi adolescencia, la viví ahí.
Pues yo estaba contando todas estas cosas.
En realidad, eso cambió muchísimo con la irrupción de los militares. Ni hablar de lo que pasó en dictadura, ¿no?
Obvio.
Pero bueno, en ese predio ahora se señala que... Lo que dice Falca es que debajo de dos construcciones, que están bastante lejos de los lugares donde se ubicaron los primeros restos, podría haber movimientos de tierra, digamos. Un lugar que se conoce como la enfermería, que está emplazada dentro del predio de la unidad, y esta versión fue aportada por integrantes de la organización Madres y Familia de Detenidos Desaparecidos. Se sustentan testimonios que apuntan a la existencia de otro enterramiento debajo de una construcción aledaña a la enfermería, que es un galpón rectangular rodeado de vegetación que estaría destinado a la sala de empaque de los paracaídas, ¿no? Uh-huh. Reitero, entonces, dos lugares bien diferentes a los que en principio se habían señalado como posibles lugares de enterramiento. En realidad hay un dato anterior a todo esto, o a esto que está ocurriendo hoy, que se descubrió el 21 de diciembre del año 2010, cuando aparecieron los restos de Julio Ruperto Ramírez, un ex soldado que pertenecía al Batallón 13, y su cuerpo apareció brutalmente asesinado, acuchillado, ¿no? Brutalmente acuchillado. Apareció en un islote, ahí, ¿cómo decirte? Una zona que se conoce como Villa Paranacito, ¿no? Él trabajaba en una isla del Sauce, frente a Nueva Palmira, y vivía en una propiedad de un señor Diego Gómez. En realidad, Julio Ruperto Ramírez había entregado un croquis, él había revistado en el 13 y en el 14, ¿no? Y había entregado un croquis sobre posibles lugares de enterramientos. Después de eso, lo asesinaron. O apareció muerto, vamos a decirlo de alguna manera, porque no está probado que lo hubieran asesinado, pero de verdad, por las características que tenía su cadáver, es un hecho más que evidente, ¿no? Uh-huh. Este fue un dato que para mucha gente pasó desapercibido, pero podría tener ahora otro cariz, digamos, si es que efectivamente se comprueban que los croquis entregados por este hombre tienen alguna relación con este presunto hallazgo o posible hallazgo, si es que a través del uso de georradar ahora, que va a ser una técnica nueva que se va a aplicar para estas investigaciones, se permite saber si debajo de esas construcciones se movió tierra, ¿no?
Claro.
Que no es un dato menor.
No.
Roger Rodríguez había señalado de su investigación que la certeza de que los cuerpos que habían sido enterrados allí en forma colectiva eran de militantes trasladados a Uruguay en el llamado segundo vuelo de la muerte, ¿no? Hay allí una serie de nombres, yo no voy a reiterar los nombres ahora por respeto a los familiares, pero bueno, porque cada uno tendrá su expectativa, digamos, en todo esto. Pero esta es la información de Roger, estaba sustentada también en fuentes militares, ¿no? De hecho, hay que recordar que hasta ahora todos los restos que se encontraron siempre estaban en unidades militares o en unidades incautadas por los militares. Por ejemplo, el cuerpo de Bajesner Chávez Sosa se encontró en una chacra cerca de Pando, pero era una chacra que había sido incautada por la Fuerza Aérea, estaba en manos de la Fuerza Aérea. Luego apareció los restos de Fernando Miranda en el Batallón 13. Y luego, como decíamos, de Julio Castro y de Ricardo Blanco Valiente en el Batallón 14. Desde siempre se ha señalado el Batallón 14 como el receptor de lo que... Bueno, en algún momento se llamó Operación Zanahoria, ¿no? Sí. El desenterramiento de cuerpos de un lado, el traslado de cuerpos hacia otro para enterrarlos. Pero aquí está toda esa historia en la que los militares de la dictadura colaboraron activamente para intentar desvirtuar esto, ¿no? Es decir, ustedes recordarán que el informe entregado a Tabaré Vázquez en la primera presidencia decía que los cuerpos habían sido cremados y las cenizas arrojadas al río, ¿no?
Sí, sí.
Después de eso aparecieron los restos que aparecieron.
Claro.
O sea, no habían sido quemados todos.
Uh-huh.
Y la sospecha es que... Hay gente que dice que en realidad la Operación Zanahoria...
Que no existió, claro, ¿no? Que no existió, sí.
En realidad es eso, es decir, que fueron los cadáveres, fueron trasladados y enterrados allí de noche, digamos. Incluso hay algunos testimonios de vecinos que veían cosas muy extrañas a la noche, ¿no? Es decir, es un lugar muy pequeño, muy chiquito. Bien. Y además, la mayoría de los efectivos que revistan en el batallón viven en ese lugar.
Bien.
O sea, lugares muy pequeños, a veces hay cosas que no se pueden esconder mucho, ¿no?
Claro.
Y esto generalmente impactó a mucha gente, porque si bien los efectivos del Batallón 14 tenían un entrenamiento muy particular, ¿no? Muy, ¿cómo decirte? Muy al estilo de lo que practicaban en Vietnam los soldados, ¿no? Yo recuerdo un testimonio de un efectivo que le contó a mi padre. Mi padre me lo contó horrorizado, que le habían hecho criar un perrito, ¿no? Le dieron un perrito y se lo hicieron criar al perrito. Y un día lo hicieron volver a la unidad y adelante de todo le ordenaron que lo degollara. Era una forma de desprenderse de algo que a lo que él le había tomado afecto, ¿no?
Sí, sí.
Eso formaba parte del entrenamiento.
Bien, sí.
La investigación periodística sobre el segundo vuelo incluyó un artículo publicado el 9 de junio del año 2002 en La República, en el que se denunciaba que el pacto de silencio que mantenían los militares sobre los desaparecidos escondía la existencia del cementerio clandestino en el que podrían encontrarse fosas comunes con los restos de aquellos uruguayos trasladados desde Arlueti y asesinados en Montevideo antes de ser enterrados. La hipótesis de una fosa común, decía Roger Rodríguez, surgió a partir de los dichos de un ex represor argentino, quien confirmó que la veintena de trasladados en el segundo vuelo permanecieron vivos en unidad militar uruguaya hasta los primeros días de noviembre del 76, cuando se tomó la decisión de matarlos, incluso a María Claudia García, nuera del poeta Juan Gelman, quien acababa de dar a luz a Macarena. Los argentinos se molestaron por la aparición pública de los del primer vuelo y no querían más testigos. Del segundo vuelo fueron ejecutados en grupo y no se les hicieron tumbas individuales. La sospecha, que ha crecido, digamos, es que efectivamente estos restos fueron enterrados en Toledo. Todo esto es hipótesis, ¿no? Pero daría un giro brutal a esta historia, digamos, que la cual han pasado tantos años sin respuesta, ¿no? Porque descubrir la existencia de un enterramiento clandestino en una unidad militar es algo que le va a costar reponerse al ejército, ¿no?
Totalmente.
Le va a costar mucho reponerse de esto.
Sí, sí.
Y hay responsables de esto, ¿no?
Claro.
Porque, bueno, aparecen los nombres de Ricardo Medina, de Jorge Silveira, de Ricardo Arab. Incluso Roger Rodríguez cuenta una cosa bien interesante en una nota que se publicó en la revista Caras y Caretas, ¿no?
Uh-huh.
El coronel Juan Antonio Rodríguez Burati estaba al mando del operativo del traslado, pero por razones que se desconocen, al llegar al batallón número 14 se bajó del vehículo que siguió viaje hacia el interior del predio. Según Roger, Rodríguez Burati no habría soportado la situación y prefirió no asistir a la ejecución. Aparentemente estaban trasladados vivos y fueron ejecutados allí, enterrados en el mismo lugar, ¿no?
Sí, sí.
Rodríguez Burati se suicidó en septiembre del 2006 cuando Interpol lo iba a detener para ser extraditado a la República Argentina.
Uh-huh.
El informe final de la Comisión para la Paz, creada durante el gobierno del doctor Jorge Valle, ya había incluido la versión de que varios desaparecidos habían sido enterrados en el Batallón 14, ahí en Toledo. La información también se incorporó al documento sobre desaparecidos que el excomandante en jefe del ejército Ángel Bertolotti encomendó en el 2005 a los generales Carlos Díaz y Pedro Barnaix, quienes señalaron un lugar donde dijeron con 99% de probabilidades encontrar el cuerpo de María Claudia. Recordemos la escena aquella espantosa,
sí,
en que se llevó a la propia Macarena,
sí, sí.
Pero el dato era falso, ¿no?
Sí, sí.
Y bueno, Barnaix también se suicidó luego, más recientemente.
Uh-huh.
Se abre toda una expectativa aquí, ¿no? Otra vez, lo interesante es que se vuelve a confiar en López Más para este trabajo, que es, en realidad, López Más, si bien ha sido prácticamente el único que trabajó en esto, obtuvo resultados muy precisos.
Claro, sí, sí.
Y merece entonces una dosis de confianza, sobre todo de familiares, digamos, que lo está convocando para esta nueva tarea. Veamos, este caso ahora, esta denuncia de Marcelo Falca, está en la fiscalía a cargo del doctor Ricardo Percivale, sí, quien seguramente va a disponer, digamos, va a solicitar la autorización del juez para entrar en el periodo 14 e iniciar nuevas investigaciones. Reitero, en un lugar diferente y bastante alejado de donde se encontraron los restos del maestro Castro y de Ricardo Blanco.
Bueno, tenemos repasando lo que surge entonces de este movimiento ahora, ¿no?
Sigo pensando que esto sería, plantéatelo vos, Daniel, ¿no? Encontrar un cementerio clandestino en un militar, enterramiento clandestino, es un golpe difícil para reponerse para la ciudad.
Primero que estás hablando de fosas, no digamos comunes, pero digo, bueno, capaz que uno pegaba al otro, digo, no sabes cuántos hay, primero eso y después lo otro, que esté dentro de precisamente una instalación militar, ¿no?
Sí, que además todo lo horrible de cómo ocurrieron los hechos, porque ahora empiezan a cerrar los datos, ¿no?
Claro.
Y lo lamentable de todo, lo peor de todo será que Toledo va a quedar asignado por este hallazgo, realmente.
Bueno, eso
no queda. Pueblo pequeñito, lindo, pero que va a cargar a su espalda esa triste historia, ¿no?
Sí, lamentable, pero cierto, seguramente, si es que esto
Toledo era mucho más lindo sin los militares, lo quiero decir públicamente, sí, sí, ¿no? Le gustará a quien le gustará, pero era mucho más lindo. Yo viví esa etapa de un pueblo apacible, tranquilo, de buenos vecinos, sin problemas, sin ninguna situación de violencia como la que hubo que vivir después, porque no se hacen cargo de eso, pero en los años 70, los desfiles que nos tuvimos que comer todos los vecinos de ese lugar, agresivos, insultantes, de jóvenes cadetes de la escuela militar que salían en prácticamente calzoncillo y camiseta a correr por todos los barrios, que son muchísimos los barrios de Toledo, insultando a todo el mundo, fueron muy agresivos. Nunca nadie se hizo cargo de eso.
Mira. Bueno, Carlito, la seguimos mañana. Te mando
un abrazo grande. Hasta mañana.
Rompecabezas.
Lo que está pasando